Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, es 15 de junio y está jugando España y aquí estamos trabajando algunos. Y es que de eso iba, o con esa idea en la cabeza quería empezar el programa, que es que últimamente tenemos tantísimas cosas para fijarnos, tantísimas cosas que nos gustan. Hay tantas cosas que elegir que uno ya no sabe. Por ejemplo, en cuanto a noticias, este fin de semana pasa un montón de cosas. Mira, a Ilia Topuria ha perdido el cinturón, le han dado una paliza al pobre, lo han dejado un poquito para allá. Está jugando España, ya te digo, pleno mundial, estamos con los partidos del mundial. Bueno, a nivel político ya ni te cuento, pero luego hablaremos de eso porque hoy tenemos una entrevista muy interesante. El caso es que yo estaba dándole vueltas esta mañana y pensaba que se nos ha ido todo un poquito de las manos. Antes, por ejemplo, que para que veas que es que esto pasa con todas las cosas, ibas a comprar pan y eras tú, comprar pan, que es lo más normal del mundo, no había mucho misterio. Ibas a comprar pan y pedías una barra de pan, llegabas, decías una barra de pan y salías con la barra de pan. Podías elegir, eso sí, entre de medio o de cuarto, pero ya está, esa era la diferencia. No había ni debate interior, ni crisis existencial, ni la sensación de estar tomando una decisión que pudiera marcar tu destino y el del resto de la humanidad. Ahora, en cambio, por ejemplo, entras a la panadería, que ya no son panaderías, ahora ya son boutiques, y estás eligiendo, parece que estés eligiendo en lugar de una barra de pan, la madre de tus hijos. ¿La quiere usted con masa de espelta? ¿La quiere con centeno, con semilla, con multicereal, integral, cristal, rústica, ecológica, de autor, o fermentada lentamente por un señor con barba que escucha jazz? En fin, que uno ya no sabe ni cómo reaccionar. Y dices, pues la quiero para mojar los huevos. Y dices, ¿los huevos cómo los quieres? ¿Los quieres camperos de granja industrial? ¿Los quieres con gallinas en libertad? ¿Los quieres biológicos? En fin, que nos vendieron tiempo atrás que tener muchas cosas para elegir era igual a la libertad. Y digo yo que a veces sí que lo será, pero no todas. Porque otras veces es como una trampa con una etiqueta muy bonita. Porque elegir tanto a mí personalmente me cansa, de verdad. Antes había, por ejemplo, en cuanto a la televisión, porque esto pasa con todo, no solamente pasa con el pan, no pasa con la información, pasaba antes o pasa con el café, por ejemplo, vas a una cafetería y ahora ya hay 27 millones de cafés, o con la tele. Con la tele es muy curioso también, porque antes había dos canales. Si no te gustaba el 1, 2, 3, a los que sois muy jóvenes no sabéis ni lo que es, pues te ibas a la cama o hablabas con tu familia o incluso podías hasta, fíjate, algo muy revolucionario, leer. Pues ahora ya no. Ahora tenemos plataformas, catálogos infinitos, series coreanas, documentales de asesinos, películas, mira, me ahogo y todo de la emoción. Películas de todo tipo, y al final, después de estar 40 minutos eligiendo lo que sea, acabas viendo una película que ya has visto. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el último año he visto El Príncipe de Bel-Air con mis hijos, he visto La Familia Mata, Aída incluso. Es decir, al final acabas viendo lo de siempre. Y es que la abundancia, yo creo que nos ha convertido un poquito en torpes. A mí personalmente, bueno, yo ya era torpe antes, pero ahora más. Hay tantas opciones que cada elección viene con remordimiento incluso, o sea, parece como que estamos dejándonos algo bueno por elegir si elegimos lo que nos apetece en ese momento. Y no digo que antes, que habían muchas más cosas, fuera todo mejor, porque había, lo que pasa es que sí que es verdad que había menos ruido y menos ansiedad a la hora de acertar. Y entonces, con todo esto, y por eso decía que acabaríamos hablando de política, llegamos a la política, que también pasa un poco lo mismo. De pronto nos dijeron que tener muchas opciones iba a ser bueno. Empezaron a aparecer nuevos partidos políticos, pero hemos acabado con partidos, con subpartidos, con marcas blancas como Mercadona con Hacendado, con plataformas, confluencias, coaliciones, corrientes internas, líderes provisionales, candidatos reciclados. En fin, al final hemos acabado con un poco para con lo de siempre. Antes al menos sabías de qué pie cojeaba cada uno y bueno, algunos cojeaban de todos, y ahora muchos cojean de los dos, y además a eso le llaman transversabilidad, es decir, son transversales, que al final es lo mismo que decir que lo hacen todo mal. En fin, que la política, volviendo al ejemplo del principio, se ha convertido en una panadería también moderna, en una boutique, perdón, no panadería. Todo viene con un nombre muy bonito, con un envoltorio muy cuidado y con pinta de haber sido amasado con valores. Pero al final te acabas dando cuenta que cuando lo pruebas sigue estando igual de hueco por dentro, igual de duro y hecho con la misma harina de siempre. No ha cambiado absolutamente nada. Igual, como digo, la felicidad no era tener un montón de cosas para elegir, sino elegir las pocas que había, elegir la que más te interesaba. Así que no sé tú, pero yo cada vez tengo más claro que con la excusa de la libertad llevamos años pidiendo pan y de momento lo único que nos caen son tortas. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Bueno, para la canción del día, mientras vemos si tenemos que decir, bueno, presento, aunque luego os presentaré bien, tenemos a don Francisco López Porcal por aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos a hoy de manera, bueno, sorpresiva, a don Antonio Lorenzo. Mañana también vienes. Pasa que hoy preséntame a quién hemos traído de invitado.
Pues una de las personas que más saben de oro y de joyería que yo conozca, y posiblemente no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de este país.
Hombre, yo por lo poquito que voy sabiendo creo que también debe ser así, como cuentas. Luego, David Mellado, ¿qué tal? Bienvenido.
De hecho, lleva toda la vida en esto, o sea que como lo sabes.
Ahora hablaremos contigo porque además, obviamente, si estás escuchando, sabes que si vamos a hablar de joyas con un experto en joyas, a lo mejor ya sabes por dónde van los tiros, ¿no?
Me imagino, llevamos así varios días.
Pues vamos a hacerlo. También tenemos aquí a Rodrigo Castillejo para ponernos al día con todo lo que está sucediendo en el Mundial, que como digo, lo tenemos la pantalla puesta y aquí, como futboleros que somos, estamos pendientes.
Buenas tardes.
Pero te decía que vamos a empezar con una canción, como siempre hacemos en el programa, y con una efeméride. Hoy, un día como hoy, un 15 de junio, pero de hace ya muchos años, no tantos, hace unos pocos, veía a la luz un disco que empezó a cambiar la historia, aunque fue el Nevermind el que lo acabó por cambiar. Hablo de Bleach, hablo del primer disco en estudio de Nirvana, y vamos a empezar con About a Girl, que es una canción que ha pasado a la historia gracias a este grupo y a este disco.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Atalanta Sport Club y Biloc, la cerradura inteligente, patrocinan Mundialistos.
Bueno, Rodrigo, seguimos 0-0 contra Cabo Verde, pero bueno, tú has estado todo el fin de semana a tope viendo partidos.
Sí, que ya llegaremos a España, ¿no? Que, bueno, por ahora un partido decepcionante, pero sí. Te propongo que le demos una vuelta primero a lo que pasó antes.
Venga.
Así que, bueno, mira, Rubén, la verdad es que antes de comenzar, yo te propongo una cosa.
Dime.
hasta que los equipos no se pongan realmente a jugar, yo empiezo la sección diciendo siempre, hoy empieza el Mundial. A ver si en algún momento sí deciden empezar a jugar, porque por ahora esto no pinta para nada a un Mundial.
No.
Bastante bajo por el momento, ¿no?
Lo más decente, ahora lo comentarás supongo, Japón-Holanda. Es lo único que se puede salvar.
Sí, bueno, un partido con 4 goles, así que finalmente siempre es bonito para ver. Pero bueno, dentro de los resultados que me gustaría comentar hoy está el de Brasil, pero ese que jugó el sábado, no el del domingo. Y hablo bien de los Estados Unidos, porque para los que no entendieron mi chiste, dentro de sus jugadores Pulisic, el otro día parecía Pulisiño. Porque la verdad es que yo estaba totalmente sorprendido, 4-1 le metieron a los paraguayos. Y la verdad es que yo creo que ellos escucharon que yo puse favoritos a los paraguayos y quisieron darme la contra.
Sí, 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 sí. O sea, cuidado con Trump, que es muy vengativo.
Sí, 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 sí. Así que tengo que cuidarme bastante con mis palabras. Pero bueno, la verdad es que un excelente partido finalmente de los Estados Unidos, dirigido por Pochettino. Yo no sabía que uh-huh. dirigía Pochettino, pero un excelente sí. entrenador, eso explica bastante el nivel de juego, con una selección con mucha frescura y mucho dinamismo en el mediocampo. Folarin Balogun, delantero del Mónaco, marca un doblete, destaca bastante, la verdad es que estaba muy fino ese día, y Reina, bueno, finalmente acaba sentenciando el partido con el cuarto gol. Se preguntarán quién metió el primero, pues fue también un jugador de Paraguay. Cosa loca, la verdad es que empezar un Mundial metiéndose un autogol no es deseable para cualquiera.
Sobre todo en Colombia, no se lleva bien eso.
No.
Es que igual no lo sabes, pero no, pasó en un Mundial, no sé si os acordáis alguno, en el 86 creo que fue. Sí, 86 o 90, o quizá 90. Escobar, un jugador central colombiano, se marcó un autogol y al poquito de llegar a Colombia lo mataron.
Bueno, muy bien.
Literal. Lo mataron, no es que le criticaron en redes sociales.
No.
Esperemos que no sea la suerte que le depare a Bobadilla, que fue el mediocentro que juega actualmente en el Sao Paulo, que se encuentra con el balón en su área y bueno, decide empujarla hacia su propio arco. Mm. Un equipo, la verdad, es que siempre ha sido sólido defensivamente, Paraguay, muy sorprendente, pero que estaba totalmente fuera de sí, Enciso, que era jugador del Estrasburgo, Almirón, que está actualmente en el Atlanta United, pero que ha hecho su carrera en el Newcastle, en Inglaterra, en el ataque totalmente desaparecidos ambos. Y un equipo que venía de ganarle, ojo, a Uruguay, a Argentina, a Brasil en eliminatorias, pero que, bueno, hoy se vio totalmente superado por la selección estadounidense, que se plantea como posible sorpresa. Porque hasta ahora es el equipo que más nivel ha demostrado y Paraguay que tendrá que cambiar varias cosas si quiere remontar contra Turquía el próximo sábado. Uh-huh. Pero bueno, luego vamos con el verdadero Brasil esta vez, el Brasil-Marruecos, que termina 1-1. El marcador lo abre Marruecos con un excelente gol que fue pase de Brahim Díaz, ¿no? El jugador español que también tiene la nacionalidad marroquí y está representando al equipo africano. Que el pase bueno de Brahim agarra mal parados a Marquinhos y Gabriel Magalhães, que son dos excelentes centrales, pero que bueno, no estuvieron en su día, estaban muy separados, y entonces el balón le cae a Saibari, que define picándola con mucha clase, ¿no? Marruecos domina totalmente el partido, con un Casemiro y Guimaraes sobrepasados, ojo, por un tal Ayub Boadí, que tiene 18 años.
Jugadorazo, ¿eh? Yo sí que vi el partido, me quedé, y la verdad es que me arrepentí un poco, porque fue un tostón, sobre todo la segunda parte. Pero efectivamente ese chaval, ostras, ahí hay tela, ¿eh?
Con 18 años. ¿Tú dónde estabas con 18 años, Rubén?
Jugando a fútbol, pero mal.
Pero no en el mismo nivel. Y él no solo juega al fútbol, porque juega en el LOSC Lille, sino que estudia matemáticas.
Muy
al
bien.
Mismo tiempo. O sea, es universitario y al mismo tiempo juega al fútbol.
Es el yerno perfecto.
Exacto, la suerte que no tenemos todos, lamentablemente. Pero bueno, juega en el LOSC Lille, ciudad donde estudio también yo, no juego al fútbol. Ah, pero bueno, al final nos habremos cruzado capaz en algún momento y no lo habré reconocido. Ahora prestaré más atención a eso. Pero bueno, al final la experiencia pesa y también las estrellas, y lo que pasa es que Brasil acaba empatando en el minuto 30 con un gol de Vinicius totalmente fuera de partido, ¿no? Como te decía, Marruecos domina, pero bueno, esas son las cosas que tiene tener jugadores de la calidad como los que tiene Brasil. ¿Cómo tú lo viste a Brasil? No sé si me comentas que viste el partido, ¿tú cómo lo sentiste?
Yo vi una Brasil muy, o sea, muy flojita, muchos jugadores que apenas conoces y que no sabes ni dónde juegan, cosa que los que ya tenemos unos cuantos mundiales en las espaldas no es lo normal, normalmente sabes en qué equipo juega cada uno de los jugadores titulares, y la vi bastante desbordada, sobre todo en el centro del campo, la defensa tampoco la vi muy acertada. Pero bueno, tienen arriba Rafinha, que aunque no estuvo bien, pero en otro partido lo estará y será él, y tuvieron a Vinicius, que tampoco estuvo bien, pero la que le cae, pues un golpe de maestría y adiós.
Bueno, y tiene jugadores en el banco que siempre pueden marcar la diferencia, ¿no? Hendrik no le tocó entrar. ¿Qué pasa con Ancelotti y Hendrik?
No lo sé, debe tener, yo qué sé, le deberá dinero o algo, no lo sé, pero no hay manera, no le da ni un minuto.
Porque daba pena ver los videos, la cara del pobre cuando decidieron que no,
ya
que
pasó,
no iba a ser
en Madrid, ya pasó que no le dio bola y aquí tampoco.
Bueno, esperemos que sea su mundial, que le dé unos minutos y que calle bastantes bocas, ¿no? Bueno, luego poco más que rescatar, no sé si llegaste a ver el Japón-Países Bajos, que quedó 2-2, un partido... Capaz el primer tiempo no tanto, pero el segundo tiempo con un poco más de color.
Vi trocitos. Lo tenía puesto en la tele, pues llegué un poco más tarde y sí que vi algo, pero o sea, eso, por lo menos el mejor partido.
Sí. Mira, yo rescato que Japón finalmente es un equipo que le trae frescura al Mundial, porque ya va bastantes ediciones del Mundial en los que juega bastante bien, que llega a octavos. Siempre lo eliminan en octavos, pero bueno, veremos si esta vez logra llegar a cuartos, pero bueno, le da algo nuevo a un mundial que era siempre latinoamericanos, con los europeos de siempre, y bueno, traer nuevos equipos siempre le da atractividad, ¿no? Y luego, bueno, pues para comentar rápidamente el Ecuador-Costa de Marfil, que lo pierde Ecuador al final en el último minuto, y la verdad es que Latinoamérica no le está yendo nada bien, Ecuador pierde, Paraguay goleado, y Curazao nos hizo soñar por unos cuantos minutos, que en el minuto 21 el partido contra Alemania iba 1-1, pero que bueno, finalmente
pasó todo, lo que tenía que pasar.
Los astros se ordenaron y bueno, pues Alemania acabó ganando 7-1 un partido, pero bueno, pudimos soñar por unos cuantos minutos, cosa que no está mal. Bueno, luego hubo otros partidos sin mucha trascendencia ni sorpresa, pero el gran tema es ahora el partido contra Cabo Verde, que España está actualmente jugando.
Actualmente, y sigue 0-0, tenemos aquí la tele puesta, y bueno, sí, pues, está pasando lo que no pasó con Alemania y Curazao. Efectivamente está España... con el balón todo el rato, pero la pelotita no entra. Sí. Y es que tampoco hay unas ocasiones muy claras, la verdad, salvo las dos o tres que han habido en la primera parte.
Sí.
Y mira, ahora casi hay algo. En fin, vamos a continuar porque si no, al final acabaremos viendo el fútbol y callaos. Y eso tampoco es, ¿no?
Ese es el peligro del Mundial.
Oye, muchas gracias. Vamos a Publi, volvemos enseguida y ahora sí vamos a hablar, pues eso, de las joyas de Zapatero.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia. Y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularstays.com.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar. Por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea. Más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
Cada mente tiene su propio ritmo. Algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
La Tramoya. Con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever.
Los diamantes son para siempre, dice la canción que está sonando. Pero bueno, no sabemos en este caso si van a ser para siempre o no cuando te los encuentras en una caja fuerte donde aparentemente no deberían de estar. La verdad es que se está hablando muchísimo, y más que se va a hablar, porque ahora empieza los juicios y ahora empieza pues eso, todo lo que acompaña a este tipo de situaciones. Pero bueno, aquí... haciendo gala también del nombre del programa La Tramoya, nos gusta ver un poquito las cosas desde un poco desde atrás, ¿no? Y más allá del ruido mediático que pueda haber en todo esto y las ganas que pueda tener unos de defender la causa y otros de meter un poquito más de maldad dentro de lo que ha pasado, pues oye, nos interesaba mucho y hoy por casualidad pues hemos coincidido con un experto gemólogo.
Gemólogo y perito judicial.
Y perito judicial.
Pues eso es una enfermedad o algo, ¿no?
Sí, sí, es que... David Mellado, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
Lo primero que te voy a preguntar es ¿qué ves tú o qué ve un experto, como es tu caso, en una joya cuando los demás vemos cosas que brillan?
Bueno, sobre todo me imagino que me preguntarás por determinar el valor de las joyas.
Claro.
Y bueno, pues hay muchos factores que yo en su momento estuve comentando de que no se podían ver con una simple fotografía de un auto policial. Necesitamos tener muchos datos para poder dar una cierta valoración. Lo primero, sobre todo, es la autenticidad de las joyas, que sean buenas, y luego al final, dentro de lo que cabe, se tiene que monetizar, por lo que hay que percibir pues el color, la pureza, si tienen inclusiones, el corte de las piedras. O sea, se aventuraron mucha gente incluso del gremio y otros que son del gremio pero no entienden. En unas cantidades que eran barbaridades también, ¿eh? O sea, que ya se va aproximando un poquito más teniendo la tasación que ha habido por parte de la Fiscalía, pero bueno, ya se está centrando un poco más en el tema.
Bueno, ha habido primero, o sea, como bien dices, sí. Han habido diversas tasaciones, pero sí. Ex proceso, ¿no? Y fuera de...
Exacto.
Desde la propia de la defensa, ¿no? que el corresponsable o el responsable o el representante, digamos, sí. Mediáticamente de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, se aventura a dar una cifra entre 30 y 50 mil euros a una tasación que es la que se ha hecho pública recientemente, de 1,3 millones de euros. Tú, según... Bueno, entiendo...
Las dos cifras son complicadas.
Complicadas, ¿no? Una yo creo que es bastante poco y la otra probablemente sea más, o incluso hay quien dice que no, que también se ha quedado corta, ¿no? Que finalmente no es una cifra.
Pero la otra sí que tiene una validez, ¿no? La primera es como yo me chupo un dedo y lo levanto al aire a ver por dónde viene, ¿no? Pero yo creo que está así.
Lo otro es una valoración por parte de ellos. Esto ya... ha sido un encargo de la Fiscalía a un tasador judicial, uh-huh. como nosotros, y bueno, pues ya ha dado un dictamen de estas joyas teniéndolas delante y podiéndolas examinar. Ya se va acercando un poco más a la realidad de la situación.
Yo te estaba escuchando, bueno, has estado recientemente en medios, sí. La semana pasada, sin ir más lejos, estabas en Telecinco, y te oía hacer unas declaraciones, decías que había mucho, como con mucho desequilibrio, ¿no? Digamos, en el sí. PAC, en el lote. ¿Eso llama la atención? O sea, ¿eso es algo, es un dato que puede ser relevante?
Sí, a ver, llama mucho la atención que están muy mezcladas pues unas joyas y otras, ¿no? Desde bisutería uh-huh. con joyas de alta joyería, ¿no? Entonces, mayormente no es una herencia muy homogénea, ¿no? Entonces, ahí visto...
Bueno, es que igual la abuela paterna era rica y la materna, ¿no? Podría ser eso.
Puede ser, ¿eh? O sea, fuera de la del chiste, pero en fin, yo he visto de todo, ¿eh? Cuando he hecho muchos repartos de herencias y demás, claro. O incluso, bueno, cuando han conservado algo como la joya de la corona. Desgraciadamente mucha gente se ha llevado sorpresas, ha llegado a tasar para volver, para repartir, y luego resulta que no era ni oro siquiera. O sea, que me he encontrado de todo. La verdad, sí, es que me encontraba de todo.
Pero siempre tiene el valor sentimental, ¿no?
Sí.
Hombre, eso no tiene precio, claro.
Yo creo que se han ido de mi despacho más de una vez con el sentimiento de que eran de chapado, ¿no? No es que eran baños, sí.
De que había pelea por la herencia y ahora ya no hay pelea por esa parte de la herencia. Sí,
arreglaron la familia.
Sí, eso siempre está bien también al final.
Qué buena gente.
Es que no hay que irse siempre a lo malo. Entrando un poquito en el tema de Zapatero, con lo publicado hasta ahora, con la información que tú manejas y que tienes, que es, entiendo que la que todos, pero como experto, en tu caso tienes una opinión validada.
Sí.
¿Qué es, hay algo que te llame especialmente la atención? O sea, ¿qué es lo que te puede llamar la atención de todo lo que está sucediendo?
Bueno, principalmente pues que su... Bueno, yo reconozco que no soy muy de televisión, ¿vale? Pero me he ido documentando un poco a raíz de lo que me han ido preguntando y demás para tener unas ciertas informaciones para poderlo compaginar con mi profesionalidad, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora lo que he visto ha sido que utiliza bisutería. O sea, mayormente de las pocas veces que hacen apenas en apariciones públicas, las joyas que no es una mujer muy de joyas. Entonces, pues bueno, pero también ya te digo que puede ser que lo haya recibido y no se las ponga. Ahí ya un poco las conjeturas pueden
ser.
Hombre,
a ver, aquí entiendo que la duda está en hasta qué punto eso es algo que tú has heredado o comprado porque te gusta y te conjunta con los zapatos. O en este caso sí corresponde más a algún tipo de regalo por parte de gente que no se dedica a negocios, digamos, limpios.
Hombre, totalmente. Exacto. Si alguien tiene algo demasiado ostentoso, no sé realmente si es buena idea ponértelo. Al final te pone en la línea de tiro de todos aquellos amigos de lo ajeno. Y dice, anda, mira, tiene esto que vale mucho dinero. A ver si un día se despista y le desvalijo la casa.
No, bueno, eso y que aparte entiendo que también, bueno, y sin tampoco entrar en detalles, sin hacer una crítica a nadie en este caso, aunque algunos tengamos un poco de ganas. Pero es verdad que, claro, si hay alguien que ha hecho una carrera política de decir, como decíamos el viernes pasado, aquello de los socialistas somos de tener poco y dar mucho, pues claro, tampoco vas a salir con un cacharro que vale un millón de pavos colgado del cuello, ¿no? A lo mejor te tienes que cortar un poquito.
Vas un poco más recatado, ¿no?
Efectivamente. ¿Ahora qué va a pasar? Porque claro, ahora van a haber juicios, hay una tasación, en este caso hay, como ya bien hemos dicho, una tasación que se pide o que pide la fiscalía. Entiendo que se estará preparando una defensa, habrá una contratransacción, entiendo, o
sí,
algún tipo
sí,
de defensa.
Sí, indudablemente por otros casos que yo he tenido judiciales, él estará preparando su defensa junto con una contratransacción. Y bueno, y luego su señoría pues verá las congruencias que hay entre unas tasaciones y otras, ¿no?
Una pregunta tonta, cuando se llega a ese punto, ¿hay que se hace un término medio? ¿Se le hace más caso al final a la que más veraz parezca de las dos tasaciones o cómo se hace eso?
Bueno, incluso su señoría, en caso de que no se pongan de acuerdo o que sea muy dispar, que no lo va a ser tampoco, porque bueno, pues entiendo que los que están detrás de
son profesionales, ¿no?
Sí, aparte los conozco, de gente de Madrid, y llevan años en esto y saben perfectamente lo que hablan, ¿no? Que puede ser también, pues bueno, que aparte del valor de joyas en sí, pues bueno, también depende de en qué valor podría alcanzar si esas joyas llegaran a una subasta pública, ¿no?
Pero eso no es el valor que se le da a la tasación. ¿O se tiene en cuenta también eso?
En principio, por lo que tengo entendido, se le ha dado un valor de reposición. O sea, un valor de reposición quiere decir que en caso de que las robaran, por ejemplo,
un seguro
las repondría, ¿no? Que es una de las mayormente más altas. Entre medias y altas. Luego están otras valoraciones, que es un valor de liquidación, que valor de liquidación es como si las fuéramos a vender, no a un comprador, pero como si las fuéramos a vender, ¿no? Entonces ahí pues su señoría determinará si qué mayor, qué más tiene, más relevancia tiene, sino la que ha presentado el fiscal o la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, y si tiene alguna duda, puede pedir una tercera tasación, sin ninguna duda.
De hecho, tú has comentado alguna vez, ¿no?, que realmente eso de tener, en este caso lingotes, normalmente es tu enfoque, pero en este caso joyas, en casa, al final, si tienes un seguro, pues lo suyo es que te comuniques con él y digas, oye, ya tengo esto en la caja fuerte, vale tanto y súbeme la prima según toque para tenerlo asegurado, ¿no? ¿En este caso se habrá hecho eso? ¿Se habrá asegurado según un valor que en teoría le habrán dado ellos a esa joya o realmente no tendrán seguro de hogar? ¿O cómo va a ser esta película?
Te digo que seguramente no, porque un seguro, que estamos hablando de estas joyas de esta envergadura, pediría una tasación.
Ah, claro.
O sea, un seguro para poder tasar necesitaría una tasación oficial,
claro.
Sí, para poder determinar hasta qué grado.
O sea, que no vale decir yo tengo 1 millón de euros en la caja fuerte. Claro. No vale eso, ¿no?
No. Hay un seguro, no te lo va
a... Claro, entiendo que si tiene... O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí se fían. O sea, si yo llamo a mi seguro y le digo lo que tengo, no hace falta tasación ningún tipo. Pero cuando estamos hablando de estas cifras, exacto, a lo mejor
yo digo que a lo mejor llegan y dicen, que tiene un millón de euros ahí, perfecto, 10.000 euros de prima al año. Claro. Sí, claro, y es como, me da igual que luego sea mentira, ¿verdad? Tú me vas a pagar 10.000 euros al año y luego me vas a tener que justificar que te han robado las joyas, claro.
¿Qué es?
Esa es de acero.
Esto, sí, muy bien. ¿Ves? Y eso es lo más caro que vas a encontrar en mi cuerpo.
Ojo, y no se va a estropear, ¿eh?
Todo, efectivamente. Porque es que alguna vez probé, o sea, bueno, sí. A mí me gusta la plata, a mí no me gusta el oro como y la una de dos. Si es plata buena, entiendo que no, pero lo que compramos por ahí de bisutería se me pone negra.
Claro, esa no se te va a poner.
El negra, acero
no,
nunca.
La plata no.
Rubén, un pulmón vale 10.000 euros, ¿eh?
¿Un qué?
Un pulmón vale 10.000 euros.
¿Y por qué quiero yo un pulmón? ¿Para qué quiero yo un pulmón? Si
no, te has dicho que es lo más caro que tengo en el cuerpo.
Ah, vale.
Cuidado,
¿sabes?
¿Eh?
No voy a vender.
Cuidado.
Pulmón, déjamelo que no voy a venderlo. Porque claro, ahora mucho se está especulando y todo el mundo, sí, como decía al principio, ¿no? Hay mucha gente, obviamente, que tiene muchas ganas de ver, en este caso, a alguien que abanderaba el socialismo en la cárcel y pagando y demás. Desde luego tiene más frentes abiertos. Creo que este es uno de los más pequeños. Podrá ser este, seguramente.
Yo creo
tiene
que
otro más gordo. Pero con tu experiencia y tú habiendo trabajado y siendo experto en materia, ¿cómo crees que puede acabar todo esto de las joyas?
Bueno, yo empezando que cuando trabajo tengo que ser imparcial, ¿eh? Yo no puedo...
Claro, por supuesto.
Es mi trabajo.
Al final es lo que toca. Escucha, que así deberíamos de ser también nosotros, refiero a los periodistas o a los que estamos ofreciendo una opinión dentro de un plató de televisión o
sí, porque cosa muchas que veces se politizan y bueno, yo creo que al final hay que ser profesional y dar una opinión de lo más acertado.
Claro.
¿No? Ya te digo, porque me ha sorprendido mucho más que tasaciones, han dado valoraciones a unas joyas sin saber y sin ver, ¿no? Entonces, pero bueno, también te digo una cosa. Según el sumario, está hablando de 103 joyas. Yo ahí no las he visto todas.
Sí, lo más llamativo ha sido un collar, ¿no?
Un collar, una pulsera, o sea, había un brazalete, el resto había bastante parte de bisutería, pero yo creo que ahí todavía faltan bastantes joyas.
Joder, era grande la caja, ¿eh?
Joder, desde luego los números no salen porque al final lo más caro que había eran 200 y pico mil euros, o sea, hasta llegar a 1.300.000, efectivamente estoy contigo, faltan cosas.
Sí, faltaban bastantes piezas más. Así que bueno, todavía creo que falta que veamos más cosas para dar una valoración total, ¿no?
Pero en el caso de que se confirme que efectivamente hay 1.300.000 euros por ese valor, o sea, por joyas en ese valor, es un delito tan grave, lo tiene fácil para demostrar, porque entiendo que aquí ahora de lo que se trata es de demostrar de dónde han salido, eso para empezar.
Exacto.
Y una vez de dónde han salido esté claro, ¿por qué no se han registrado, por qué no se han puesto en conocimiento de Hacienda, ¿no? Y tributado por ellas, en el caso de qué tal? Con este número de o con estos importes, es muy grave a lo que se expone, es fácil.
Si realmente no demuestra que es largo en el tiempo, sí, porque estamos hablando que un delito económico, estamos a partir de 120.000 euros, ya puedes tener un mareo bastante grande. Entonces, pero si esto tiene 10, 15 años, esto ha prescrito. Entonces, yo si presentara una defensa, creo que intentaría saber más o menos por ahí, ¿no?
Sí, que es delicado, ¿eh? Antes lo estábamos hablando con Francisco. Claro, si tu defensa se basa en hacer que no te juzguen sin decir o sin explicar realmente, pues esto no, esto de verdad es de mi abuela.
Claro.
E incluso aunque sea de tu abuela de verdad, si lo has tenido 10 años y no has tributado por él,
lo ético que se tenía que haber hecho.
Claro, al final es de sí, no me vas a juzgar, no voy a pagar, pero te hemos pillado. Y lo estoy reconociendo, en mi propia defensa estoy reconociendo que lo he hecho mal, ¿no? O sea, es delicado también el entrar por ahí. Claro, yo entiendo que una vez estás metido en un jaleo como este, tienes que salir por donde puedas.
Nada, en política vas a decir que todo es mentira, que no hasta el final. Es política.
Bueno, sí, pero en el momento, insisto, o sea, en la propia defensa está implícito ya tu culpabilidad, porque en el momento tú basas tu culpabilidad, o sea, tu defensa en...
¿Qué ha prescrito?
Es que ha prescrito, ya, ha prescrito, pero estás demostrando, o estás reconociendo que lo has hecho.
Claro, y además en un caso como el de Plus Ultra, por ejemplo, es mucho más complejo de entender, entonces la gente como que no entiende exactamente qué es lo que pasó. Claro. Pasa más desapercibido, pero el caso de las joyas es muy claro a la vista, ¿no? O sea, es lo que más llama, a pesar de ser una de las cosas por las que menos fuertes por las que se les acusa, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que el admitir eso sería bastante fuerte mediáticamente.
Sí, claro. Sí.
O que quede como culpable, ¿no? Pues no lo admitiría, digamos.
Claro. Al final es eso, ¿no? Al final yo entiendo que obviamente una persona cuando estás así, incluso aunque sea un delito, aunque yo, no sé, antes lo hablábamos, insisto, hemos tenido una conversación previa y no sé hasta qué punto, y más teniendo en cuenta que has pringado, porque al final es así, o sea, has salpicado a tu familia, a tus propias hijas. Chico, yo qué sé, a lo mejor es más honroso salir y decir, bueno, pues mira, sí, se me ha ido de las manos. Brillaba todo mucho.
Brillaba.
El brillibito.
Como una borraca, ¿no?
Es que era muy bonito y no supe decir que no, y ya está. Y que sea lo que tenga que ser.
Tengo un pajarito entrenado para que salga a la calle y coja lo brillante del
pueblo. Me lo trae, es una borraca que tengo. La verdad es que es un problema, ya te digo, y sí, estoy con Rodrigo, ¿no? Al final, efectivamente, es algo en lo que todos podemos opinar. Como, bueno, en España somos de opinar todo
sí.
Sin tener ni idea, ¿no?
Bueno, y también lo que dice él, ¿no? Que ha sido de lo más ruidoso,
claro.
A pesar de, pues bueno, pues de ser menos o con inferioridad a otros asuntos, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, es algo que es una práctica muy dada en España, ¿no?
Sí. Aquí, de hecho, ahora mismo estoy, porque claro, tenemos, como digo, la tele puesta, y estoy seguro que hay 7 millones de seleccionadores nacionales haciendo cambios en su casa, en el sofá. ¡Che, cambia no sé qué! ¡Cambia no sé cuál! ¡Es que ese no va! ¿No? Aquí somos así, sí, España somos eso. La verdad es que es un jaleo, y cierto es que no sé hasta qué punto. No sé, como profesional, por ejemplo, si a ti te cayese una defensa como esta, ¿para ti qué es? ¿Un reto interesante o un marrón? Volvamos a lo mismo.
Pues te voy a decir que ambas.
Sí, ¿no?
Es una... saber, como profesional, dentro de lo que es tu trayectoria, pues sería algo bastante interesante, ¿no? De hecho, además, me gustan siempre los casos un poquito más interesantes. Sin embargo, pues bueno, también me ganaría muchos enemigos. Pero bueno, claro. También te digo...
Trabajo.
Al final esto es profesional, no puedes declinarte por opiniones personales ni partidistas, ¿no? Ah. Así que si te piden una defensa, pues tienes que ejercer tu profesión, ¿no?
Claro. Es interesante que eso pase porque efectivamente, claro, uno se imagina estas cosas, ¿no? Y hay esos niveles, pues de pronto presiones, pues esto no se puede decir, esto no se puede contar, esto no lo cuentes porque si no voy a morrano. Y claro, ya. Al final un profesional que sea íntegro, y indudablemente tú lo eres, pues se tendría que enfrentar seguramente a conversaciones muy tensas que pues eso, pues que no son agradables, pero bueno, es el mundo que vivimos.
Sí, al final es por donde nos movemos y al final así funcionan las cosas, ¿no?
Entonces no hay titular, no nos vas a decir si van a meter en el talego a Zapatero o no. No te vamos a pedir opinión, ya queda claro.
Abogado, ¿no?
Claro,
no,
es que al final yo digo, a ver si viene y nos dice.
Es gematólogo, sí. Chicos.
Bueno. Eso mola mucho, o sea, yo soy gematólogo. De hecho, mira, a mí ya me ha sacado que esto era.
Yo te lo juro que eso no sabía que existía hasta esta mañana.
¿A que tú pensabas que esto era plata?
No tenía ni puñetera idea.
¿Ves? Pues ya está. Y tú también. Pues, no, mira. Rubén, ¿cómo lo tiene que tocar? Que va de plata hasta las cejas. Pues no. Acerito.
Tenía valor, pero valor emocional al final.
Eso también me la regaló mi mujer. Pues,
exactamente,
oye, sí.
Pues eso vale oro entonces.
En fin, oye, David, ha sido un placer tenerte por aquí. Bueno, como tenemos el contacto, si por lo que sea, el día de mañana surgen más cosas a este nivel, pues ya sabemos a quién llamar. Como experto.
Pasará y puedes contar conmigo, lo sabes.
Ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
¿Tienes problemas con tu banco? Adicae. ¿Con tu compañía telefónica? Adicae. ¿Con tu compañía de la luz? Adicae. ¿Con tu seguro? Adicae. ¿Con una compra? Adicae. Acude a la Asociación de Consumidores Adicae Comunidad Valenciana y te ayudaremos. Llámanos al 96-354-0101 con la colaboración de la Generalitat Valenciana.
¿Tu negocio o vivienda se ha visto afectado por la dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio o vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
Disfruta en julio de los conciertos en Jardines de Vivero, The Jacksons, DJ Padre Guilherme, La Plazuela y muchos más. Compra tu entrada y consulta la programación en conciertosdeviverosvlc.com. Colabora Amstel, organiza Concejalía de Fiestas y Tradiciones, Ayuntamiento de Valencia.
Bar Cafetería Pizcueta 14. Disfruta del sabor de nuestra premiada tortilla, que además puedes pedir por encargo. ¿Buscas el lugar perfecto para un almuerzo en Valencia? Pizcueta 14. Galardonados con el Cacao d'Or. Llámanos al 96-394-2400. Ven y saborea la calidad, sí, en Pizcueta 14.
En la tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, el hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De la tramoya nace el personaje.
De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. La tramoya, con Rubén Muñoz. Bienvenidos a Café con Libros, con Francisco López Porcal.
Bueno, pese a que hemos salido un poquito de lo habitual en los lunes, tenemos, como siempre, café, tenemos libros y don Francisco López Porcal aquí para representarlos.
Yo creo que no nos hemos salido del tema.
¿No?
Porque estaba oyendo aquí a nuestro compañero hablar de un arranque de mundial un poco extraño, ¿no?
Sí.
No se llama el absurdo.
Y sigue extraño, 85 y 0-0.
El tema de las joyas, que también está enrarecido el tema, poco transparente y la verdad pues que... Muy raro, ¿no? Entonces creo que el término que vamos a hablar hoy es el término kafkiano. Fíjate que lo kafkiano es un término que la Real Academia Española de la Lengua incorporó porque se hizo muy popular y que pues, está relacionado pues, con las situaciones de burocracia inútil, laberinto de papeleo sin sentido, lo arbitrario, lo opaco, sin posibilidad real de defenderse. En fin, todo esto está unido pues, a este libro del Castillo de Franz Kafka que traemos hoy y que es, representa pues, todo lo que estamos escuchando esta tarde, ¿no? De hecho, bueno, pues, Kafka ha sido pues, esa obra que ha estado influenciando en la literatura universal pues, a grandes autores como Camus, ¿no? Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, García Márquez, en fin, toda una serie de autores que desde luego hay que ver en la figura de Kafka. Hay tantos autores que han tenido una vida difícil y que la literatura ha sido su tabla de salvación para sacar afuera pues, todos sus complejos, frustraciones, todos sus problemas. Y Kafka no era un caso aislado, ¿no? Porque la verdad es que lo sacamos hoy a colación porque es que, bueno, se cumplen 100 años en este año 2026 de la publicación del Castillo. El Castillo es una de las obras más importantes de este austror que nació en Praga, es austriaco, de la República Checa, pero cuando era todavía Praga, capital del Imperio Austrohúngaro, y que murió en 1924, el 3 de junio de nuevo, en Austria, en Kärlin, ¿no? Ya digo que la obra ha influenciado mucho a la literatura posterior porque Kafka no se ha librado de esos conflictos tan habituales en otros escritores, conflictos paterno-filiales, ansiedad, existencialismo, brutalidad física y psicológica, el concepto de culpa, la burocracia, las transformaciones espirituales, todo eso resumido en lo que es la filosofía del absurdo. Leyendo El Castillo, yo la leí hace años, hace ya tiempo, ¿no? Pero de vez en cuando repasas y ves que efectivamente lo absurdo es tremendo en esta obra, ¿no? Porque el protagonista, que se llama K simplemente, con K de kilo, se encuentra con una serie de situaciones absurdas cuando llega al castillo, que el castillo no es ni más ni menos que una, no sé si has estado en Praga.
No, ojalá.
Praga no. Praga es
una
ciudad muy bonita, ¿no? Se nota que fue capital del Imperio Austrohúngaro porque tiene todas esas capitales que han sido pues imperiales, tienen sus edificios pomposos, ¿no? Y se nota esa huella del pasado que cuando tú la visitas dices, caray, nosotros fuimos en el siglo XV en Valencia una potencia en la Corona de Aragón y tiene sus edificios, pero no fuimos una capital de imperio, ¿no? Por tanto, se nota esa falta de pomposidad, de espectacularidad en los edificios que tenemos aquí en Valencia. Pero en Praga sí, Praga tiene esa delicia, ¿no? De no solamente el río, sino también esa belleza de los edificios. Lo decía porque allí en esta ciudad nació este escritor que tuvo sus problemas familiares, ¿no? Y que los volcó en la literatura en el castillo. Y si habéis estado en Praga, es un conjunto, es una colina, que en realidad no es un castillo, es una elevación con una serie de casas, ¿no? Que el autor lo describió como ese castillo al cual no se podía acceder, porque él tenía la misión de estar contratado por las autoridades de esa ciudad como agrimensor. Y desde luego no pudo llegar a desarrollar esa misión por la cantidad de absurdos que se encontró, porque parece que estaba llegando y nunca llegaba, ¿no? No sé si en sueños, no sé si yo soy.
Eso me ha pasado, sí, eso que intentas estás correr.
Llegando, estás corriendo.
Eso que intentas
y no hay manera
y no puedes
de poder llegar, ¿no?
Es cierto.
Pues esa es la idea que cuando estás cruzando un puente, digo, caray, qué puente más largo, ¿no? No llegas a la meta, ¿no? Y eso es lo que le pasaba al protagonista K. De hecho, pues la burocracia es uno de los temas que más se plantea en el castillo, ¿no? De hecho, he subrayado aquí algunas líneas, ¿no? En la cual pues se ve pues las oficinas de ese castillo donde se gobierna esa ciudad, que está lleno de legajos de papeleo, que yo estoy seguro que cuando entramos en un lugar así, veríamos que agobio, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que los casos que hay aquí para resolver se resuelvan o no? Porque si a una de las oficinistas, una señora que está allí al mando de todos esos armarios, abre el armario y le cae todos los legajos encima, pues entonces, tierra trágame, porque ¿cuántos casos se quedan sin resolver? Curiosamente, el del agrimensor, que hay que resolver, porque dice, ¿quién ha contratado al agrimensor? Porque allí nadie sabe nada, el hombre está esperando a que le llamen, nunca llega a poder hablar con nadie para que le explique cuándo empieza a trabajar y la señora le pide, dice, bueno, ¿vas a encontrar ese decreto? Le preguntan. Se dirigió de nuevo a la mujer, dice, tienes que buscar un expediente en el que está subrayada en azul la palabra agrimensor. Dice, está aquí tan oscuro. Dice, dijo la mujer, voy a buscar una vela. Con lo cual nos da la intención, la idea, ¿no?, de lo absurdo, ¿no?, que imagínate en un juzgado, pues si esto fuera verdad, ¿no? Yo no sé los juzgados cómo estarán, pero desde luego,
hombre, para alcanzar, luz hay.
Para alcanzar un expediente.
Por ahora.
Yo no sé si la justicia tarda
pero
tanto tiempo.
Pero no,
¿no?,
metafórica, metafórica no hay luz. No.
Para otros no, ¿eh? Para otros hay mucha sombra.
Sí. Exacto. En solucionar las cosas, ¿no? Porque si todo esto pasa por lo que le ocurre en el castillo, pues estamos arreglados, ¿no? Vale. Entonces, es curioso, ¿no? Y la verdad, pues es algo parecido a lo que pasa en otra obra del que es la Metamorfosis. Uh-huh. ¿No? ¿Lo habéis leído, la Metamorfosis?
Sí, el castillo no, que está, ¿no? Sí.
Esa pero conversión
es que a mí,
en...
Yo tengo que decir, a lo mejor esto es un sacrilegio, pero no... No me da, no me llega, no me... O sea, uff... Se me hizo larga la Metamorfosis y el castillo, ni lo he intentado.
Yo preferí ir al castillo.
Efectivamente,
ir ahí a verlo y...
Sí, directamente.
Pero sí, es...
Pero esa transformación del protagonista Gregorio Samsa, sí, en un insecto, pues es muy significativo, ¿no? Porque la verdad es cómo la sociedad va alineando a ese personaje que era el que alimentaba a la familia. Uh-huh. Y cuando dejas de ser útil y productivo, entonces te van apartando y entonces te vas convirtiendo en algo, pues, indigno, en algo...
Un mueble.
Una cucaracha.
Con el rechazo, ¿no?, de todo el mundo que te rodea y ese entorno. Y al final quedas convertido en la nada, en un insecto que se puede aplastar y desaparecer, ¿no? Esa situación familiar en el relato refleja, pues, directamente ya los sentimientos de opresión, de culpa, de baja autoestima que el escritor checo sufrió duramente durante toda su vida debido a la tiranía de su padre, prepotente y autoritario, con lo cual no es una excepción en muchos autores. Yo estoy acordando ahora de Muñoz Molina, los problemas que tuvo, y lo ha escrito él en sus libros de ensayo, ¿no?, incluso en algunas novelas, cómo su padre se oponía a la capacidad intelectual que tenía el niño, que lo quería sacar del colegio para que se dedicara, pues como todo el mundo se dedicaba en su pueblo, a la agricultura. No sabía manejar una azada, manejaba mejor la máquina de escribir, y por tanto, pues bueno, ahí tienes a un gran escritor que está en la Real Academia de la Lengua y que su padre, pues, se oponía a que no siguiera la tradición familiar ni lo que toda la vida había tenido lugar en su pueblo. No es una excepción.
Y fue también el caso de un autor peruano que falleció hace poco, que era Mario Vargas Llosa, uh-huh, que su padre lo manda al colegio militar para que supuestamente se hiciera hombre, y él decía, me mandaron a hacerme hombre y acabé escribiendo. Descubrí la literatura.
Sí, sí, no, no sé.
No se tienen por qué oponer, ¿eh? Ojo, no es lo que estoy diciendo, no se vaya a malentender, pero...
Sí, no. Si nos vamos a examinar, desde luego hay, como decía al principio, muchos autores consagrados que tienen una vida muy compleja.
Yo creo que eso tiene que ver mucho con y pasa también con los músicos y aquellos que utilizan el arte, la pintura, como vía de escape, ¿no?, de sus infiernos interiores. Y claro, eso al final, pues, que hay más infierno de infierno interior que una mala niñez, un padre, a lo mejor, o unos padres que no te hayan dado lo que se supone que te tienen que dar, que es felicidad. Una selección española que no es capaz de empatar contra Cabo Verde, por ejemplo, es que son tantas y tantas cosas que te pueden decepcionar.
Muy absurdo todo, muy absurdo.
Yo creo, Rubén, totalmente, que saliendo de este partido, Rubén, tú escribes un libro.
Yo voy a escribir ahora mismo una Metamorfosis, pero vamos, me cago en la mar.
Se te va a quedar un infierno por dentro. Es
que me quedo
con esta cosa, no puedo.
Con una frase de Kafka muy bonita, ¿no?, que es el poder de transformación de la literatura. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros, dentro de cada uno, ¿no? Entonces es lo que hizo él con la literatura, romper todo ese sentimiento de culpa, dar salida, pues, a esa frustración y ese sentimiento, digamos, de falta de autoestima por parte de su padre, que nunca quiso que se dedicara y que desarrollara toda su capacidad intelectual.
Pues sí, así es. Y la verdad es que, insisto, yo creo que a veces eso, por desgracia también para el resto de los mortales, es un beneficio, ¿no? Porque al final, de una mente así, dañada, de un espíritu oscuro, al final surgen grandes obras literarias, musicales, teatrales,
pinturas,
pinturas, banco, incluso joyas, seguro que habrá algunas. Sí,
sí, tenía baja autoestima, sí, sí, que él mandó destruir toda su obra. Uh-huh. Un amigo no le hizo caso y justamente El Castillo se publicó en 1926 cuando él había muerto ya, 2 años que había muerto, uh-huh, con lo cual salió del armario para que de alguna manera se mostrara al mundo todo lo que había sufrido, ¿no? Este hombre, ¿no? Y que desde luego se publicó póstumamente para que ahora estemos hablando de esta obra hoy.
Así es. Sí. Nosotros seguiremos hablando mañana. Ha sido un placer teneros por aquí hoy. Muchas gracias de nuevo, David. Mañana
gracias a ti.
Ya tienes que hacer faena, porque sí, sí, tienes sí, que contar este partido insulso que no valió para nada.
Yo te propongo una cosa.
Venga.
Mañana lo ignoramos. No pasó nada, no lo comentamos.
Es que no voy a ser capaz. No voy a ser capaz. Tony, tú mañana vuelves, ¿eh?
La editorial va a ser solo del partido. Sí.
Tú mañana no te hagas líos. O sea, hoy has venido, pero mañana lo tienes
correcto,
que fichar.
O sea, hoy ha sido mañana trabajo. Hoy
mañana curra, yo has venido a hacer. En fin, y tú, y bueno, y Clara y Juan al otro lado del cristal, te esperamos aquí mañana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, con la economía, que es lo que mañana nos toca. Ale, adiós.
...99.9 Valencia Radio... ...la radio de los valencianos...